exactamente 105 años, en 1903, Comodoro Rivadavia tenía apenas 500 habitantes. Una gran mayoría, inmigrantes sudafricanos que venían de la región de Transvaal, eran Boers, campesinos de descendencia holandesa, que habían sido derrotados por las tropas inglesas después de una guerra que duró más de 3 años.
Los Boers no querían jurar lealtad al rey Eduardo VII. Optaron por dejar Sudáfrica tras el conflicto armado. Llegaron a nuestro país atraídos por las políticas inmigratorias impulsadas por los gobiernos de fines del siglo XIX. Llegaron a la Patagonia y formaron parte de los pocos colonos que se lanzaron a conquistar una región árida y ventosa.
La necesidad de obtener agua para desarrollar la agricultura llevó a estos pioneros de Comodoro Rivadavia a realizar las primeras perforaciones en 1903. Los primeros resultados fueron decepcionantes. El agua que subía por las tuberías de la perforadora era sucia y por momentos aceitosa.
En 1907 le encomendaron esta tarea a un ingeniero austríaco llamado José Fuchs. Fue él quien, haciendo perforaciones en búsqueda de agua, se topó a los 539 metros de profundidad con el primer yacimiento de petróleo de máxima calidad.
Promedia 1907. El desaliento cunde entre pobladores y autoridades. Se están perdiendo las esperanzas de dotar de agua a la naciente población. El gobierno propone que se traiga desde un manantial mediante la instalación de cañerías. Todo el mundo colabora en la tarea. El resultado es fracaso. Se ha desechado la vieja torre de perforación inutilizada por continuos temporales. La sed desespera a todos. Poco después llega maquinaria nueva y la flamante torre infunde una nueva esperanza. Solo falta el hallazgo de agua, cuya ausencia es la gran preocupación. Diciembre de 1907. Todo parece inútil. La perforación ha llegado al límite autorizado, 500 metros. La orden es parar los trabajos. Pero Fuchs vislumbra una verdad que escapa a otros. Desoya Buenos Aires y sobrepasa el límite 40 metros más. El día 13 de diciembre, las entrañas de una tierra privilegiada descubren su riqueza. Petróleo. Petróleo.
El relato de aquella experiencia quedó registrado en abril de 1963, cuando el ingeniero Fuchs recordó desde sus 82 años aquel histórico momento.
Yo firmé el contrato el 1 de octubre de 1906 en Hagenau. El 3 de enero de 1907 desembarcamos nosotros con mi esposa en Comodoro Rivadavia. Con mucha dificultad se comprende era el transporte de esa maquinaria porque algunas piezas eran muy pesadas, ¿no? Pero gracias, puedo decir hoy que el comisario de Porcel era el principal ayuda en esa cosa y con todo era un gran patriota. El 18 a 20 de marzo recién podía empezar de perforar, ya elaborada, instalada completamente. En Comodoro Rivadavia, 13 de diciembre 1907, a 10:30 surgió el petróleo.
Desde 1906 y a raíz del fallecimiento del presidente Manuel Quintana, el abogado cordobés José Figueroa Alcorta estaba al frente del Poder Ejecutivo. 24 horas después del hallazgo de Fuchs, Alcorta creó una reserva nacional.
Al día siguiente, el presidente José Figueroa Alcorta crea por decreto una Reserva Nacional de Petróleo, dentro de la cual se prohíbe entregar concesiones privadas sobre 200.000 hectáreas de tierra y 25 kilómetros en todas las direcciones alrededor de Comodoro Rivadavia. Al poco tiempo, se dictarán algunos decretos más, protegiendo las zonas de perforaciones. Pero la capacidad productiva y de almacenamiento es muy reducida y el poco combustible o bien se envía a Buenos Aires para ser examinado, o se consume localmente, o se evapora a cielo abierto. A fines de 1910 se crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia. Así se establece la primera planta de destilación de esa ciudad, que elabora productos livianos como nafta, fuel oil y querosén. Sin embargo, la década de 1910 es magra en materia de política y legislación del subsuelo, y también existen deficiencias en la explotación. Pero el petróleo se va a mostrar como un recurso fundamental a lo largo de la Primera Guerra Mundial. La competencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos es intensa en la explotación, especialmente en Latinoamérica, región rica en recursos, pobre en políticas proteccionistas y con un importante mercado comprador. En la Argentina operan la Standard Oil de New Jersey, la Royal Dutch Shell y la Anglo-Persian Oil Company.
La palabra del historiador Gabriel Di Meglio.
Por aquellos años en los que se descubría petróleo en la Argentina, había tan solo 10.000 autos circulando en las calles de distintas ciudades de nuestro país. Sin embargo, ya se vislumbraba la importancia del petróleo en la matriz energética al servicio del desarrollo de las naciones. El eje del nuevo debate pasó a ser el manejo estatal o privado de la explotación de aquel recurso.
En 1909, y ante la ausencia de una legislación protectora de los derechos estatales sobre el subsuelo, Alcorta recurrió a un decreto basándose en la Ley de Tierras Públicas vigente para delimitar una zona de reserva en las 100.000 hectáreas circundantes al yacimiento descubierto.
Impulsó la sanción de una ley de explotación petrolera con manejo estatal que fue rechazada por el Congreso. Su principal opositor fue el senador riojano Joaquín B. González, quien afirmaba que el Estado no debía asumir ningún rol empresario. Con otro decreto, el presidente Alcorta impidió permisos a grupos privados que querían explotar petróleo en Comodoro Rivadavia.
La Argentina tiene una historia exploratoria lo suficientemente rica, importante y desarrollada como para haber cuencas donde el nivel de conocimiento que se tiene de esa cuenca, digamos, permite de alguna manera tener una idea más o menos acabada de cuál es la historia geológica y las posibilidades que tenemos de encontrar hidrocarburos y qué tipos de hidrocarburos y en qué lugar los tendríamos que buscar. Un ejemplo es la cuenca Neuquina, que es como nuestra estrella ¿dónde está Vaca Muerta? De todas las cuencas. Pero no es la única, digamos, la cuenca Austral, que esencialmente, digamos, si uno la buscara, la tenés más o menos en la zona sur de la provincia de Chubut y parte de la provincia de Santa Cruz y llega hasta una parte de Tierra del Fuego. Es una cuenca también bastante estudiada. Lo que tiene en particular es que el petróleo, los hidrocarburos, están en determinado nivel, no como la cuenca Neuquina, que tiene muchos. La cuenca Neuquina es como vos podés meterte en distintos niveles y siempre tenés algo que te va a resultar interesante. Después, tenemos una cuenca muy compleja, que es la cuenca del noroeste. Ajá. La que está en la zona del Chaco salteño y en parte de Jujuy y que se mete en Bolivia, que es una cuenca esencialmente gasífera y menos petrolífera, que tiene además un montón de problemáticas. Parte de esa cuenca está dentro de la selva, con lo cual imagínate lo que tiene que ver con las consideraciones exploratorias y la logística para hacer una serie de cosas. Después tenemos otra cuenca, que es la cuenca de Potrerillos-Cacheuta, que está en la zona de Mendoza. Esa cuenca es una cuenca netamente continental. Es una cuenca desde el punto de vista de esto que vos me preguntabas, los tiempos, etcétera. A pesar de que es una cuenca que tiene cientos de millones de años, es una cuenca geológicamente inmadura. No llegó a alcanzar la temperatura de maduración o lo que nosotros llamamos ventana de generación de hidrocarburos.
El geólogo Pablo Pasos en diálogo con Adrián Paenza en su viejo ciclo por la televisión pública.
Antes de continuar repasando la historia relacionada a la política petrolera en Argentina, resulta interesante tener en cuenta que en la actualidad, salvo en algunos estados del este de Estados Unidos, en el resto del planeta rige el régimen regalista, por el cual los yacimientos petroleros pertenecen al dominio público.
El principio del derecho romano, en virtud del cual el dueño del suelo es también dueño del subsuelo con hidrocarburos, nunca llegó ni siquiera a discutirse entre nosotros. Latinoamérica en general y la Argentina en particular heredan la tradición del derecho hispano, por el cual el dominio minero tiene entidad propia. El dueño de una propiedad, conforme al Código Civil argentino, también es dueño del espacio supra y del subsuelo, siempre que en el subsuelo no exista riqueza minera. Si hay petróleo y gas, la propiedad de esos recursos pertenece a los estados provinciales.
En 1910, con Roque Sáenz Peña como presidente, surgido de elecciones fraudulentas, tal como era frecuente en esa época, se sancionó la ley 7059, que autorizó a inversores privados a dedicarse a la explotación petrolera y prohibió al Estado ejercer esa tarea. Fue el resultado que dejaron las presiones de las empresas petroleras sobre el gobierno nacional.
Tanto fue así que la nueva normativa que impuso Sáenz Peña redujo el área de reserva que había establecido Alcorta en Comodoro Rivadavia. 10.000 hectáreas a solo 5.000. Y además financió con 500.000 pesos a las empresas para exploración y explotación. Sáenz Peña creó también el primer organismo estatal relacionado con el llamado Oro Negro, Dirección General de Explotación de Petróleo.
Tras el descubrimiento del primer yacimiento en el país en 1913, se desató el debate entre quienes sostenían la necesidad de conservar la explotación petrolera en manos estatales y quienes creían que debían dejar la tarea en manos privadas. En medio de este debate de intereses, Shell, Standard Oil y Astra obtuvieron los primeros contratos de concesión para explotar algunos yacimientos.
1918, perforaciones en Plaza Winkle, que llegaron a 556 metros de profundidad y mostraban los primeros signos de petróleo. La producción del crudo nacional se quintuplicó entre 1914 y 1920. Tan solo en Comodoro Rivadavia había 2.000 obreros, cuatro veces más la cantidad total de pobladores que tenía la ciudad 13 años atrás.
La cultura dominante en aquellos años menospreciaba la capacidad propia para llevar adelante la administración de nuestros recursos, imponiendo el criterio que nuestra sociedad no estaba madura para ejercer esa tarea. Una tilinguería sostenida por las clases dominantes que querían quedarse con el petróleo.
El hombre tenía un hablar pausado. Elegía cada palabra antes de decirla. Su charla serena atrapaba a los íntimos que lo escuchaban extasiados. Hablaba del pueblo, de su historia, de su gente, de sus calles, las mismas que hoy caminan sus nietos. De pronto nombró a YPF. Dijo, en medio de su relato entrañable, que era parte de su vida, que estaba asociada a los recuerdos de su infancia, del trato diario con sus padres, y que ahora, sin una razón concreta, estaba relacionada con su futuro. Habrá uno y mil ejemplos como este, ejemplos que revelan que las marcas pueden construirse todo lo racionalmente que se necesite, pero sin dudas siempre son percibidas de una manera emocional. En esa lectura tan íntima como colectiva reside su verdadero valor. Eso es lo que pasa con YPF. Decir YPF es decir Argentina, es recordar el pasado y pensar en el futuro. Es repasar el recorrido que hizo el país desde el descubrimiento del petróleo y el nacimiento, hace 90 años, de la Compañía de Energía Argentina por antonomasia. Es refrescar apellidos como Mosconi. El 3 de junio de 1922 fue creada la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales para agrupar las actividades de exploración, explotación, producción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Aquel día nació YPF para ser protagonista fundamental en el crecimiento del país.
Aviso institucional de YPF en 2012, cuando la empresa cumplió 90 años.
El presidente Hipólito Yrigoyen antes justamente de la creación de YPF, no pudo modificar una realidad. Cuando en 1919 presentó sin éxito un proyecto para cambiar la ley de minería que impedía la participación del Estado Nacional en la explotación del petróleo. Ante la derrota parlamentaria, Yrigoyen creó por decreto en 1922 yacimientos petrolíferos fiscales y colocó al frente del organismo a Enrique Mosconi.
El ingeniero coronel se encargó de comandar un extraordinario crecimiento de YPF. Muchos pueblos se transformaron en ciudades gracias a todo lo que generó la explotación de petróleo. Tartagal fue uno de esos puntos del país. Su cuenca llegó a representar el 25% de la producción total de la Argentina y cerca del 16% de la producción total del gas.
En esta ciudad salteña, YPF aseguraba vivienda, escuelas para los hijos de los trabajadores y vacaciones pagas. Fue la contracara de lo que sucedería 66 años más tarde, cuando en 1992 se privatizó y el 90% de los trabajadores en Tartagal fueron despedidos y miles de personas emigraron de esta ciudad.
Marcelo Torcuato de Alvear sucedió a Yrigoyen en la presidencia de la República. Y aunque marcó diferenciarse desde lo que definió como el antipersonalismo, mantuvo la misma dirección en política petrolera que Yrigoyen había iniciado. Dejó a Mosconi al frente de YPF y en junio del 23 la empresa estatal inauguró en Buenos Aires el primer surtidor que expendía nafta en la Argentina. Dos años más tarde, en el 25, se inauguraron las destilerías de La Plata.
La fuerte incursión de YPF en el mercado del petróleo, manejado hasta entonces por empresas privadas, logró hacer bajar notablemente el precio de los combustibles. Un dato revelador en ese sentido es que en 1929 YPF vendía la nafta más barata del mundo, manteniendo excelente calidad.
Entre 1928 y 1929, Enrique Mosconi se dedicó a viajar por el continente con el objetivo de impulsar una política petrolera latinoamericana. Así nacieron a imagen y semejanza de YPF, ANCAP en Uruguay, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Petrobras en Brasil y Pemex de México. Su prolífica trayectoria y una conducta ejemplar le otorgaron un prestigio internacional no siempre valorado fronteras adentro.
Darío Grandinetti en su ciclo Petróleo por Canal Encuentro.
Enrique Mosconi al frente de YPF fue por más. Rebajó también el precio del queroseno y de los agroquímicos y denunció a gobiernos provinciales como el de Salta por otorgar concesiones petroleras a compañías extranjeras.
En 1928, en el tramo final de la presidencia de Alvear, se sancionó la Ley de Nacionalización de la Explotación Petrolera, utilizada ese año como bandera electoral por Hipólito Yrigoyen, el verdadero impulsor de la nueva ley de petróleo. El peludo dobló en votos a la fórmula conservadora Melo Gallo, que se oponía a que el petróleo quede en manos del Estado Nacional.
El espectacular triunfo de Yrigoyen le permitió profundizar aún más las reformas petroleras. Se creó el Instituto Nacional del Petróleo. YPF fijó el precio de la nafta con una sustancial rebaja, obligando a las empresas extranjeras a hacer lo mismo. La presión sobre las petroleras privadas duraría menos de dos años, exactamente hasta el primer golpe militar en la historia nacional, que instaló al general Uriburu en la Casa Rosada en 1930.
Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Ajeno en absoluto a todo sentimiento de encono o de venganza, tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión. Invocamos, pues, en esta hora solemne, el nombre de la patria y la memoria de los próceres que impusieron a las futuras generaciones el sagrado deber de engrandecerlo.
El derrocamiento de Hipólito Yrigoyen tuvo olor a petróleo, diría años más tarde Arturo Frondizi, evidenciando que las políticas que impulsaba el gobierno destituido afectaban seriamente a intereses que se movilizaron para retomar el control en el manejo del valioso recurso. El asalto del general Uriburu a La Rosada dejó a Mosconi en prisión y tiempo más tarde tuvo que partir rumbo al exilio.
Entonces hay una expectativa de que no solamente esa idea del monopolio estatal va a desaparecer, sino de que Uriburu va a ir en contra de YPF y va a dar más posibilidades a las empresas privadas para que entren en esas reservas estatales, en Comodoro, en Winkle. Eso no sucede, porque si bien Uriburu tenía esos vínculos, también era muy nacionalista.
Uriburu, rodeado de empresarios de empresas privadas, no puede designar al frente de YPF a alguien que la destruya, sino que las Fuerzas Armadas y el pueblo le dicen: no, YPF ya está, no se toca.
Primero el historiador Nicolás Galano y finalmente Gustavo Calleja, ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín.
YPF fue intervenida después de tener un superávit de 30 millones de pesos en 1929. Uriburu creó un clima favorable para las compañías petroleras extranjeras. Durante su gestión, estas firmas expandieron sus operaciones rápidamente, casi duplicando el volumen de producción anterior al golpe. En tanto, la producción de YPF, presa de la desorganización administrativa y la estrechez financiera, apenas creció un 9% entre 1930 y 1932. A pesar de esto, cierta corriente nacionalista que existía en el ejército presionó a Uriburu para que autorizara expandir las áreas de exploración a varias provincias a través de YPF.
Durante los años de la década infame, los sucesivos gobiernos, surgidos de actos fraudulentos y corruptos, no pudieron, no quisieron o no supieron cómo desarrollar una política propia para el petróleo.
Recién en 1946, Juan Domingo Perón impulsó con receloso cuidado de la explotación del crudo y planificó la construcción de oleoductos como el de Campo Durán en San Lorenzo, obras que fueron suspendidas tras el golpe del 55 para ser continuadas mucho tiempo después.
¿Qué sostenía Perón? Que Argentina debía encaminarse al autoabastecimiento global. Es decir, primero construir oleoductos, gasoductos y refinerías para recién después poner proa a un más agresivo plan de explotación que derive en el autoabastecimiento. De esta forma, se evitaba caer en la tentación de exportar crudo para que vuelva al país como nafta.
Dock Sud es centro de un acontecimiento industrial de enormes proyecciones. La inauguración de una grandiosa planta de lubricantes. El ministro de Industria, doctor Orlando Santos, el general de división Strike, en representación de la Secretaría de Defensa Nacional y otras autoridades, recorren las instalaciones acompañados por el personal directivo de la compañía. Se cumple así con el segundo plan quinquenal que contempla el intercambio internacional de conocimientos técnicos y estimula el ingreso de capitales productivos que deseen cooperar en nuestro desarrollo económico. Esta planta construida por el grupo Shell en la Argentina representa la última palabra en materia de refinación de lubricantes, por cuanto permitirá su elaboración por primera vez en el país por el sistema de tratamiento de destilados con furfural. Cabe hacer notar que son muy pocas las plantas similares existentes en el mundo. Su capacidad de producción es de 30.500 toneladas anuales, lo que representa un aporte considerable al progreso general del país.
El golpe de 1955 dejaría a mitad de camino la concreción de aquella tarea planificada que había desarrollado Perón. Sin embargo, la idea del autoabastecimiento sería nuevamente planteada en 1958, casi como una obsesión, por Arturo Frondizi.
Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación.
Frondizi impulsó una política agresiva de exploración y explotación de nuevas cuencas a través de contratos con empresas petroleras extranjeras y rompiendo todo lo que había escrito en Política y Petróleo. Aquellos contratos se transformaron en el eje de su accionar en el gobierno y también en el centro de las críticas de la oposición.
Los contratos incorporaban a las empresas extranjeras en la exploración y explotación del petróleo, siempre que estén asociadas a YPF. Para ratificar que no entregaban la política petrolera a manos extranjeras, Frondizi logró que el Congreso sancione la ley 14.773, que establecía la nacionalización de los yacimientos y la condición de bien público de los hidrocarburos.
Frondizi autorizó a las empresas a introducir todo el material que considerasen necesario para la explotación petrolera sin pagar impuestos. La carga impositiva sería abonada por YPF y el reintegro de las inversiones y las ganancias de todas estas empresas podrían ser girados al exterior con absoluta libertad. YPF, por su parte, se comprometía a comprar todo el petróleo que extrajeran estas empresas.
Si bien se triplicó la producción petrolera, no se logró equilibrar la balanza de pagos ni la comercial, porque el convenio aumentó notablemente el déficit. La idea central de Frondizi se coronó en 1960. Ese año, YPF anunció que se había llegado el autoabastecimiento e inclusive había margen para exportar pequeñas cantidades de hidrocarburos.
Las cosas han cambiado tanto que seguramente a mi padre le gustaría seguir tan muerto como está. Debe estar pintando un rubio sin filtro, escondido entre unos arbustos como lo veo todavía. Estamos en un camino de arena, en el desierto de Neuquén, y vamos hacia Plaza Huíncula a ver los pozos de YPF. Salimos temprano, por primera vez juntos y a solas, cada uno en su moto. Él va adelante en una Bosch flamante y yo lo sigo en una ruidosa tehuelche de Industria Nacional. Es el otoño del 62 y está despidiéndose para siempre de la Patagonia. Mi viejo va a cumplir 50 años y se ha empeñado hasta la cabeza para comprarse algo que le permita moverse por sus propios medios. Los últimos pesos me los ha prestado a mí para completar el anticipo de la tehuelche que hace un barullo de infierno y derrapa en las huellas de los camiones. No hay nada en el horizonte, como no sean las nubes tontas que resbalan en el cielo. Algunos arbustos secos y altos como escobas, entre los que mi padre se detiene cada tanto a orinar porque ya tiene males de vejiga y esa tos de fumador. Anda de buen carácter porque el joven Frondizi anunció hace tiempo que hemos ganado la batalla del petróleo. Quiere ver con sus propios ojos, tal vez porque intuye que no volverá nunca más a esas tierras baldías a las que ha puesto agua corriente y retratos de San Martín en todas las paredes.
Osvaldo Soriano, Petróleo.
Frondizi sufrió una brutal caída de su imagen, muy desgastada por diversos temas que lo hicieron confrontar con distintos sectores del país. En las elecciones legislativas del 27 de marzo de 1960, el voto en blanco peronista representó el 25% de los sufragios, mientras que el oficialismo alcanzó solo el 20%.
Se abrió un periodo de gran agitación social. Paros, planes de lucha, ocupaciones de fábricas. Frondizi respondió aplicando el plan Conintes de conmoción interna del Estado. Y con Julio Alzogaray en el Ministerio de Economía, intentó controlar el proceso inflacionario. Todo acabó en 1962.
Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García.
La anulación de los contratos petroleros de Frondizi fue bandera de la Unión Cívica Radical. En la campaña electoral que finalizaría con Arturo Illia ingresando en la Casa Rosada en 1963. El médico ganó las elecciones con solo el 25% de los votos y el peronismo estaba proscripto.
La producción de petróleo, a pesar de lo que se dijo, aumentó. Del año 62, de 15.000 millones a 16.500 millones metros cúbicos. Se hizo toda una farsa, porque los intereses acá se conjugaron los intereses económicos de los exportadores cereales, los medicamentos, todos ellos, en los cuales tuvo gran participación el señor Alonso Garay, que es el que lo impuso al hermano, que era Julio Saray, en Mar del Golfe. Él tuvo una gran participación en todo eso.
Luis Caeiro, secretario general de la presidencia de Illia.
Illia no demoró en cumplir con su promesa electoral. En el 19º día de su gobierno, anuló los contratos petroleros de Frondizi y planteó una participación más activa de YPF, tanto en la exploración como en la explotación del crudo.
Hemos tenido dificultades y las tenemos actualmente, porque el petróleo insuma muchos capitales y, como les digo, es un problema altamente tecnificado. Hemos incorporado a todos los técnicos argentinos de buena voluntad que han querido acompañarnos en esta tarea. Estamos formando escuelas para que a su vez nuevos técnicos y juventudes argentinas tengan la oportunidad de trabajar con nosotros. Y al mismo tiempo se han formado en el país muchas empresas, ya con capitales argentinos o con capitales mixtos, que se presentan a las licitaciones de perforación de YPF y le estamos dando a la industria nacional un verdadero desarrollo.
26 de junio de 1966. El doctor Illia, último discurso antes del golpe de Estado.
El golpe que derrocó a Arturo Illia no tuvo tanto olor a petróleo como el de Frondizi, pero sí tuvo olor a laboratorios. Ya no es un secreto que las multinacionales de los medicamentos se movilizaron para sacar de la Rosada a quien había impulsado una ley que promovía a los fármacos como bien no intercambiable, con precio regulado por el Estado para garantizar el acceso a la población.
Jugando para las grandes corporaciones, siendo funcionales a la derecha y el poder real, aparecieron los medios de comunicación generando la cruzada que ridiculizaba la imagen del radical, a quien culpaban de ser tan lento como una tortuga.
Llamando automóvil de tortuguita.
¡Atento! Televiloque, aquí llamando a puesto Peperina.
Un momento, tortuguita, adelante usted, Peperina.
Aquí estoy cerca de la casa de Tele Peperina de la Luna de Octubre.
¿Qué hay, una conferencia en el más alto nivel?
Creo que no, porque participa el doctor Perete, escuchemos.
Don Arturo, es urgente modernizar los medios de transporte.
¿Qué, ya se piensa ir, Perete?
No, todavía no. Lo digo porque la gente viaja muy incómoda en los colectivos.
Eso no sirve de propaganda, mijo.
¿Cómo de propaganda si los pasajeros de los colectivos viajan agarrándose con cuatro manos?
Y bueno, así se convence que con este gobierno todo el mundo va prendido.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores!
¡Cómo me gustan las canciones de México!
¿Por qué, don Arturo?
Allá parece que hay de todo.
A propósito, hay que ir pensando en el año 67, ¿eh? Si perdemos las próximas elecciones, ¿dónde iremos a parar?
Y a Madrid como todos. Pero no se preocupe, Perete. Tengo asegurado el triunfo radical en las 11 principales provincias.
¿Qué? ¿Firmó un pacto?
Nada de eso. ¿Sabe quiénes serán mis candidatos a gobernadores en esas 11 provincias?
No, no.
Escuche, escuche, doctor. Roma, Silveri y Marzolín. Simeone, Ratini, Orlando. Grillo, Menéndez, Rojas, Silveira y González. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes esta idea? ¿Sabes cómo hubiéramos pasado el trapo el 14 de marzo, no?
El teledisloque de la revista Dislocada, con un móvil en tortuguitas y diciendo que la formación de Boca eran los próximos 11 candidatos a gobernadores de Illia.
Como resultado de estas acciones, más la debilidad que cargaba Illia por haber ganado solo con el 25% de los votos, en 1966 el general Juan Carlos Onganía asaltó la Casa de Gobierno. A poco de asumir, autorizó concesiones petroleras al ámbito privado para la explotación, exploración y transporte de hidrocarburos. Se derogó la norma que había sancionado Frondizi y los combustibles dejaron de ser de dominio público para pasar a ser al dominio privado.
En 1974, al asumir por tercera vez la presidencia, Perón nacionalizó refinerías y bocas de expendio que estaban en manos de Shell. Fue después que la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo resolviera aumentar entre un 70 y un 100% el precio referencial del barril de crudo, desatando una verdadera crisis mundial.
Hay países que están trabajando con su industria 2 días por semana porque le ha faltado petróleo, y eso puede producirse por cualquier otro factor. Hay países donde hay verdaderamente hambre porque no pueden trabajar, aunque quieren trabajar y son trabajadores. Japón ha tenido unos días terribles porque ahí es una masa humana de trabajo, pero sin la materia prima y sin el combustible para mover eso, se transforma en hambre. Este mismo fenómeno se está produciendo en muchos otros países, incluso del continente. Nosotros, afortunadamente, tenemos recursos para que no tengamos temor a esa clase de fenómenos depresivos. Nosotros hemos de seguir nuestros planes con la absoluta seguridad que no nos haremos ricos en una semana, pero sí nos haremos ricos en poco tiempo más.
Las medidas tomadas por Perón ya en su tercer gobierno democrático fortalecieron a YPF, ubicándola como la gran petrolera nacional, y se la emparentó con un eslogan central de aquel gobierno de Perón: Argentina potencia. Perón planteó también una política energética que aleje al país de la dependencia petrolera.
Su muerte, sumada a una extensa noche tan negra como el petróleo, aniquilaron los sueños de la Argentina potencia. La dictadura militar desnacionalizó Shell y utilizó a YPF como garantía para iniciar un perverso proceso de endeudamiento externo. La inmensa deuda externa se construyó colocando como garantía a la poderosa petrolera estatal.
En 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín, a través de un decreto, creó el Plan Houston, que reglamentó la participación de empresas privadas en la explotación y exploración petrolera, pero con la obligación de estar asociadas al Estado Nacional.
1989, YPF tenía el 63% de la producción, las contratistas el 35%, y el 2% restante estaba a cargo de concesionarias que debían entregar el total de su producción a la empresa estatal. YPF, además, generaba superávit en sus balances comerciales y sostenía miles de puestos de trabajo.
YPF es energía.
Es polenta.
Es energía pura.
Es pura polenta.
Clemente, hablemos en serio.
Hablemos en fácil, cacho. Hay que tener polenta para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovarse y servir, hay que tener
energía.
YPF es energía. YPF es el país. YPF es buen servicio. YPF es el país. YPF es buen producto. YPF es el país. YPF es buen servicio. YPF es el país. Es bueno porque es nuestro.
Compre YPF por argentino, por calidad
y por polenta.
Son tres razones y pesan fuerte.
En 1991, bajo el gobierno de Carlos Menem, la resolución número 38 de la Subsecretaría de Energía terminó con el Plan Houston. YPF ingresó al proceso de privatizaciones. Menem sostenía como argumento político central que la venta iba a representar un proceso de transformación para la Argentina.
La privatización de YPF comenzó junto con todo el proceso de reforma del Estado que el gobierno de Menem llevó a cabo. El último día del 90, Menem firmó un decreto presidencial que transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima. De esta manera pasó a dominio privado todo el capital social de la empresa, asumiendo el Estado Nacional la deuda existente el 31 de diciembre de 1990.
Tampoco se comprendería el desarrollo industrial argentino ni la Patagonia sin la acción de YPF. Había desarrollado gasoductos, acerías, caminos y usinas e hizo nacer decenas de ciudades, promoviendo el progreso social de sus poblaciones. Ahí estaban, entre otras, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Cutralcó y Plaza Huíncul, que fuera el primer campamento petrolero de la provincia de Neuquén.
Bueno, todo esto que está desolado, que está tapiado, que está abandonado prácticamente, era lo que era Campamento 1, y este sector era la administración, el corazón de YPF.
Y esto, a partir de la privatización, la gente se comienza a ir porque tiene que buscar otros medios de vida. Por eso se producen los abandonos de los hogares, digamos. Se busca otros horizontes.
¿Se ganaba bien?
No, si los sueldos eran... no teníamos ningún problema. No había problema de salario acá, de necesidades. Nunca nos faltaba un peso a nosotros. Lo que pasó fue un crimen, un asesinato. Esto es impensable. Nadie podía imaginarse que podía suceder una cosa. Las privatizaciones, acá por lo menos en la zona, se hicieron prácticamente sin inventario. Acá había un montón de elementos que había dejado YPF y desaparecieron. Grandes motores, por ejemplo, vehículos de rezago, material nuevo, trépanos, herramientas, ropa. Había muchísimas cosas que no estaban inventariadas y nadie sabe dónde fueron a parar.
Pino Solanas, Memorias del Saqueo.
Vamos a hacer aquí un paréntesis para cerrar esta primera etapa del informe, después de las 10 de la mañana, después de las noticias que trae nuestro compañero de Servicio Informativo de las 10, vamos a continuar con la última etapa. Ya vamos a ingresar en lo que será la Argentina, el petróleo, la soberanía petrolera después del año 2000. Ya terminado el periodo de la década del 90, ingresamos en el 2000. La posición del crudo no ha dejado nunca de ser una herramienta vital, no solo para el crecimiento del país, sino también para sostener políticas de dominación. Justo cuando Menem comenzaba el proceso de privatización de YPF, Estados Unidos iniciaba su avanzada militar en Medio Oriente para controlar la principal cuenca petrolera del mundo.
Vamos a ayudar a las democracias emergentes de Irak y de Afganistán para que puedan crecer, fortalecerse y defender su libertad. Y así nuestros soldados podrán volver a casa con el honor que ellos han ganado allí. Con buenos aliados a nuestro lado, lucharemos contra el terrorismo con todos los recursos de nuestro poder nacional, con el fin de que sus hijos puedan vivir en libertad y en paz.
Asunción de George Bush.
Mientras la guerra por el petróleo comenzaba a librarse, fondos mutuales de los Estados Unidos compraron acciones de YPF que habían sido colocadas en las bolsas de comercio de Nueva York y Buenos Aires. En esta ocasión, el paquete accionario alcanzó el 45% por un total de 3.400 millones de dólares.
Mediante un decreto de desregulación, Menem les permitió a las petroleras adueñarse de toda la cadena de explotación, extraer el crudo, refinarlo, distribuirlo y vender los combustibles. Solo en Argentina una empresa petrolera podía tener toda la red de explotación y comercialización. Un modelo que no se repite en ningún otro lugar del mundo.
Durante los años de convertibilidad, hasta diciembre de 2001, los argentinos estuvimos pagando una de las naftas más caras del mundo. Paradójicamente, abonábamos el combustible más caro que en España, donde no se extrae petróleo. Esto obedece a la pérdida de dominio estratégico del recurso. Las petroleras, lejos de dar y tender una mano, en plena crisis del 2001, aumentaron los precios de las naftas en forma arbitraria.
En 1998 apareció en el escenario la española Repsol, adquirió el 501 de las acciones del Estado. En enero del año siguiente compró el 15% restante por 2.010 millones de dólares y meses después, en junio, compró el 55% más el 11% de las provincias, con lo que se suma casi el 90% del total del paquete accionario de YPF.
En 1998 el Estado Nacional se desprendió de las últimas acciones que aún mantenía. Repsol terminó comprando todas, pagando 15.000 millones de dólares.
Según los datos oficiales de la Secretaría de Energía, entre 1998 y 2007, la extracción de petróleo experimentó un descenso del 25%, al pasar de casi 50 millones de metros cúbicos a 38. En los primeros 8 meses de 2008, la producción petrolera registró una caída del 3.2%, respecto a igual periodo del año pasado.
Un informe elaborado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas indicó en 2005 que de los 991 yacimientos que existen en la Argentina, solo 123 habían logrado hallazgos recientes y las reservas se estimaban suficientes solo para los próximos 15 años.
Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Repetimos entonces, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima, representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima, sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta. Artículo 8. Las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF Sociedad Anónima, en cumplimiento del artículo precedente, quedarán distribuidas del siguiente modo. El 51% pertenecerá al Estado Nacional. Y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.
En 2012 hubo un cambio trascendente. En la proyección energética de nuestro país, todo cambió. El 3 de mayo, en una votación histórica, el Congreso convirtió en ley la expropiación del 51% de las acciones de YPF por mayoría abrumadora. Proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo, más aliados, reunió en la Cámara de Diputados 208 votos afirmativos contra 32 negativos y 5 abstenciones, después de una sesión maratónica que se extendió por 21 horas.
En el pueblo dicen que mi papá está loco. Pero él no estaba loco. Es lo que quiere reactivar el pozo.
El ingeniero es un buen tipo, que a todo el mundo lo quiere.
Sale de noche, vuelve a la madrugada, vive en el pozo.
Está con eso de las explosiones. No se entiende bien lo que hace.
Ahí abajo hay algo, señores.
Y el tipo es un romántico, difícil que se rinda. Él está convencido que ahí abajo hay petróleo.
Yo creo que algún día lo va a lograr.
YPF relanza el camino de la exploración en la Argentina y recorre el país en búsqueda de reactivar los pozos.
¡Papá, papá!
De cada uno de nosotros puede lograr el sueño de un país. YPF, nuestra energía.
institucional de YPF en tiempos de su reestatización. Un hombre que intenta solo en tiempos del menemismo reactivar el pozo abandonado. Lo hace. No obtiene ningún resultado y el pueblo cree que está loco. Hasta que regresa YPF. Y con su regreso, los técnicos le dan el casco de YPF al tipo que bancó solo la parada y se suma a la empresa.
Si bien fue un acontecimiento extraordinario la recuperación de YPF en 2012 por parte del Estado Nacional, no se trató de un hecho aislado. Se enmarcó en la política energética iniciada ya en mayo de 2003 a través de un plan energético que le devolvió la responsabilidad ineludible al Estado de garantizar el acceso universal a la energía con tarifas accesibles. Tras ese largo periodo y ese logro, se incorporaron más de 6 millones de argentinos a los servicios públicos de gas y electricidad, promoviendo la reindustrialización y el crecimiento de la economía.
En 2013 hubo otra gran noticia. Comenzaron los trabajos en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, una zona con un enorme potencial para la obtención de gas y petróleo no convencional. Esto multiplicó por 10 las reservas de la Argentina.
Vaca Muerta es un recurso de clase mundial que está cambiando la realidad energética del país. Más de 30 empresas locales e internacionales están invirtiendo. Esto sucede mientras se estima que para el 2040 las energías renovables ocuparán casi el 15% de la matriz energética mundial. Hasta entonces, la proveniente de combustibles fósiles seguirá abarcando a más del 80% del consumo.
Datos oficiales de diciembre pasado dan cuenta de un aumento de la producción total de petróleo que superó en un 2.6% los registros de octubre y en un 15% a diciembre del 2020. El gran aporte vino desde Vaca Muerta. Durante noviembre del año pasado se produjeron 204.000 barriles diarios de petróleo no convencional, superior un 4% al mes anterior y casi un 64% más comparado con el mismo mes del año pasado.
La historia argentina cursa caminos tan zigzagueantes como el del petróleo. Se debate entre su autonomía o su dependencia. El futuro aún no está totalmente despejado. Acecha un nuevo proceso privatizador y de entrega si las mayorías deciden claudicar y dejar el mando del rumbo nacional a minorías empoderadas a costa de entregar nuestros recursos.